Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el escenario de la prensa internacional. Fíjese que hoy se hace un análisis en el Wall Street Journal de cómo la violencia política se ha desatado en Estados Unidos en esta contienda presidencial. ¿Y qué fue lo último? Que hay amenazas de bomba que han obligado a evacuaciones y a encierros de la gente en Springfield, Ohio. Escuelas, la alcaldía, hospitales. ¿Y por qué en esa localidad? Pues porque el otro día en el debate contra Kamala Harris, Donald Trump se inventó que los migrantes haitianos que estaban ahí en Springfield se comían a las mascotas de los ciudadanos. No hay ninguna evidencia. Incluso el gobernador de Ohio, que es republicano, o sea, el mismo partido de Trump, dijo, esto no es cierto, no sé dónde lo saca, no tiene ningún sentido. En el propio debate, el moderador le dijo, oiga, acabamos de hacer contacto con las autoridades de Springfield y nos dicen que no es cierto. No, pues yo lo vi en la tele, dice Trump, se reía Kamala Harris, pero esto ha desatado el racismo ahí. Y no solo eso, ya los dos candidatos presidenciales han tenido que hablar en algunos eventos detrás de cristales antibalas, particularmente cuando son actos políticos al aire libre. Las autoridades federales ya están incrementando la seguridad, no solo en las campañas de Kamala Harris y Donald Trump, sino en el Capitolio, en el Congreso, de cara a la sesión de certificación de quien gane la contienda, que es en enero. ¿No? Ya sabe que en noviembre la elección, en enero, pues fue aquel enero de hace 4 años cuando Trump generó todo este desastre. Pero paralelamente, y hoy lo trae en su portada el New York Times, a Donald Trump ya le advirtieron que si quiere seguir jugando golf, va a tener que aumentar su seguridad. Esto después de lo que sucedió el fin de semana en Florida cuando desactivaron un segundo intento de matar a Donald Trump. Entonces lo que dice es que el Servicio Secreto de los Estados Unidos va a hacer significantes adiciones a los arreglos de seguridad y planeación si quiere Trump seguir jugando golf de manera segura. Y en el otro cuartel, en el cuartel de Harris, pues lo que están viendo es que le fue muy bien el debate, pero que ya no va a haber otro, porque Trump rehuyó a otro debate. Y Kamala Harris resulta que es muy mala en las entrevistas uno a uno, las de verdad, pues, ¿no? O sea, ya sabe que siempre hay estas entrevistas súper cómodas, ¿no? Ya ha dado algunas Kamala Harris a simpatizantes prácticamente de su campaña, que tienen podcast o que tienen algún programa en redes sociales o YouTube, lo que sea. Pero ya están evaluando en su campaña si van a dar entrevistas a los medios de comunicación normales, ¿no? A los periodistas profesionales, donde le van a hacer preguntas difíciles, donde la van a arrinconar, donde la van a presionar, porque algunos de los peores momentos grabados en video de Kamala Harris han sido durante este tipo de entrevistas. Y por eso están pensándosela, que si mejor nomás se la llevan brincándose las entrevistas con periodistas profesionales de digamos de información general de política y yendo más bien a pláticas con influencers y entrevistas con gente que la quiere mucho y que va a votar por ella y que no le va a hacer las preguntas difíciles. Y hablando de propaganda, hoy el Wall Street Journal cuenta que Meta, la compañía madre de Facebook, ya anunció que va a sacar el canal de Russia TV, ¿no? El famoso canal RT, que es un canal del gobierno de Vladimir Putin, que es un canal de propaganda de Putin. Aquí en México, por ejemplo, están alineados con López Obrador. En Estados Unidos están tratando de incidir también en las elecciones. Y ha habido una investigación gigantesca, gigantesca del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, en la que han implicado a RT, a Russia Today, no solamente como un órgano de propaganda del Kremlin, sino incluso como servir de compañía fachada para el tráfico de armamento a favor de Rusia en su guerra contra Ucrania. Bueno, pues va a sacar Facebook de sus aplicaciones todos los canales de transmisión de RT como parte, pues digamos, de este esfuerzo coordinado. Y hablando de redes sociales, Instagram, finalmente, y lo destaca hoy el New York Times en su portada, está siendo un programa comprensivo para limitar los efectos intrusivos a la vida de menores de edad en sus plataformas. Hay cada vez más presión sobre la seguridad de los niños online y esta presión ha ido, por ejemplo, a Instagram de manera muy directa. Instagram también es de Meta, es de Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Es hermana, digamos, de Facebook, de WhatsApp. Bueno, pues ahora resulta que ya en las próximas semanas solamente los seguidores aprobados por la cuenta de Instagram parental van a poder ser vistos por los hijos. Van a detenerse las notificaciones entre 10 de la noche y 7 de la mañana para promover el sueño. Va a haber más herramientas de supervisión para que los adultos puedan echar mano de esta, incluyendo una que pueda permitir a los papás ver las cuentas a los que sus hijos adolescentes acaban de mandar mensajes, etcétera, etcétera. Todo esto que está haciendo Instagram para mejorar la seguridad online para los menores de edad. Fíjese que el Wall Street Journal cuenta que los planes de Tesla para expandir su red de estaciones de carga eléctrica para sus vehículos se ha venido abajo. El número de puertos abiertos entre mayo y agosto cayó 28% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto no solamente habla de una crisis en Tesla, sino habla de algo que ya hemos venido platicando en esta misma sección, y es los autos eléctricos no están teniendo la demanda que se imaginó que iban a tener. Es decir, la gente no está comprando autos eléctricos. Híbridos sí, pero autos eléctricos por completo no. Y entonces, pues imagínense, no están poniendo las estaciones. Todo este plan que tenía y había anunciado con bombo y platillo Elon Musk para expandir toda la red de estaciones de carga, para que hubiera casi tantas estaciones de carga como gasolineras, pues no, no está sucediendo. El Financial Times en su primera plana destaca que la acerera BHP ha lanzado una alerta en torno a la inteligencia artificial. ¿Y qué dice? Tenemos en el mundo una escasez de cobre. Esa escasez de cobre ha implicado aumentos en los precios del cobre. Bueno, esto se va a poner peor. ¿Por qué? Por los componentes que se utilizan para la inteligencia artificial que llevan cobre. Va a aumentar la demanda de cobre más o menos en 3.5 toneladas para el año 2050. O sea, que el tema de la escasez se va a poner peor y en ese sentido también los precios. Los Angeles Times juega con la idea de que el clima, el estado del tiempo en California es un yoyo. Hace apenas unos días había temperaturas récord de calientes. Un calorón. Bueno, de hecho, más o menos 50,000 hectáreas de California devastadas por los incendios forestales que se salieron de control durante varios días. Bueno, ¿ahorita en qué andan? En que ahí les viene una tormenta invernal que no solamente va a hacer de California un refrigerador, sino que en una de esas hasta nieve van a tener. Y luego hay quien dice que el calentamiento global no es una realidad. Yo no sabía, y lo vi en una historia de New York Times, que en Paraguay la piratería era algo verdaderamente frecuente. Pues resulta que en Paraguay fabrican imitaciones de Lacoste, de Adidas, de Nike. Incluso hay una universidad de Harvard en Paraguay, que no tiene absolutamente nada que ver con la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y que otorga títulos de medicina falsos, ¿no? Y se ha vuelto un escándalo. Bueno, pero todo esto es para contar la historia de un Mickey, que es un ratón Mickey, de una empresa paraguaya de envasado de alimentos, famosa por enfrentarse a Disney en la Suprema Corte de Paraguay, que cumple 90 años de estar funcionando y que por más que Disney posea este coloso de los parques temáticos, las mercancías, las películas, 200,000 empleados, 90,000 millones de dólares de ingreso, pues del otro lado tienes una fábrica, una empresa familiar de 3 generaciones, 280 trabajadores, que lo mismo te vende salsa picante, que dulces, que 6 variedades de pan dulce, 7 tipos de sal, pero que utiliza a Mickey Mouse como su logotipo. Pero no tiene ninguna relación con Disney, ni paga ninguna regalías con Disney, y la ha logrado vencer. Otra historia buenísima que venía en el New York Times es de un chavito que se llama Max Alexander, que tiene 8 años de edad. Y es modisto. Es modisto. Pero modisto de altos vuelos. O sea, de que ha diseñado vestuario que han usado en las galas actrices de la talla de Sharon Stone, de Debra Messing. Y cuenta la historia de este reportaje que Max es ayudado por su papá, que se llama Jack Colony, un señor de 50 años de edad, su mamá Sherry Madison, que tiene 48 años de edad, y cuenta una muy divertida interacción que tuvo Max Alexander, este chavito, con Isaac Mizrahi, ¿no? Que es uno de los diseñadores top del mundo. Se encontraron en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ya sabe, etcétera, etcétera, en una exhibición de moda. Y pues nada más para que le midamos, Mizrahi tiene 200,000 followers, 200,000 seguidores en Instagram, y el chavito Max Alexander tiene 3 millones. Y ya para cerrar, otra buena noticia, y es que un tratamiento experimental ha funcionado como cura para las células falciformes, esta enfermedad para la que se pensaba no tenía cura y que afecta sobre todo en Estados Unidos a la población hispana y a la población afroamericana. Y cuenta la historia de un niño, pues a quien esta enfermedad le arrebató su niñez, Kendrick Cromer, tiene 12 años de edad, se sometió a esta terapia genética experimental para tratar de acabar con el problema de las sickle cells, ¿no? Como se dice en inglés, el tema de las células falciformes, y muy abatido, muy golpeado, pero ya está en posición de festejar que se quitó de encima este problema y empezar a tener una vida mucho más parecida a la normalidad, lo cual, pues caramba, siempre genera una enorme esperanza sobre el desarrollo de la ciencia. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.